Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11, ahí encontramos unas palabras impactantes de parte de Jesús. Estaba hablándole a multitudes y les dice el versículo 16, ¿con qué puedo comparar a esta generación? ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía. Y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que come y bebe. Y dicen, este es un glotón y un borracho. Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Cuando leí este pasaje, ¿verdad? Preparándome para la enseñanza de hoy, mi primera impresión fue una generación apática, ¿verdad? Y yo dije, ok, el gran problema que veo aquí entonces es la apatía. Gente que simplemente no responde, ¿verdad? Gente que se le invita a bailar o a llorar, pero que simplemente no responden a ello. El gran problema es la apatía. Pero me quedé picado y yo decía, no, es que no es exactamente eso. No es exactamente eso. Hay algo detrás de esa apatía. Sí son apáticos, es cierto, pero ¿qué los hace ser gente que no responde? ¿Qué los hace ser gente que no participa de la invitación que se les está haciendo? Y entonces, viendo la explicación de Jesús, me di cuenta de algo. Estamos hablando de gente que tenía un espíritu de ser unos criticones. Gente criticona. No sé si usted conoce a alguien criticón por ahí, sin pegar codazos, por favor, en este momento. Pero si el criticón está al lado suyo, parpadee tres veces. No, mentiras. Más de uno está. Las personas criticonas son personas que terminan siendo crónicamente insatisfechas. Nunca se les queda bien. Qué cansado estar con una persona criticona. ¿Verdad? Qué cansado estar con alguien que todo lo critica, que de todo tiene algo que decir, que de todo tiene algo que agregar. Es sumamente cansado, ¿verdad? Y es algo a lo que deberíamos prestar atención nosotros, los que tenemos tendencia a ser criticones. Porque hoy les voy a confesar uno de mis grandes pecados, ¿verdad? Yo soy un criticón. Si no fuera por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios, yo sería la persona más insoportable del mundo. Yo sería increíblemente insoportable si no fuera por la gracia de Dios y porque el Espíritu Santo está ahí trabajando todos los días, ¿verdad? Conteniendo la bestia ahí. Pero a veces tenemos la tendencia de que a todo le encontramos algo que se puede mejorar. Lo cual puede ser muy bueno, ¿verdad? Porque uno siempre puede encontrar algo que se puede hacer mejor. Y uno puede decir, claro, eso se puede usar para superarse, para crecer, pero también se puede convertir en una trampa que te aísla, que te mata, que te corta de las relaciones, que te corta de la vida. Vea, Jesús está diciendo, ¿a qué comparo esta generación? Vea, está hablando de una generación. No está hablando de una persona, está hablando como de un estilo que había tomado un grupo de personas. ¿A qué compararé esta generación? Y dice Jesús, me acuerdo, es que ellos son como eso que cantan los niños cuando juegan, que no conocemos esa canción, ¿verdad? ¿Cómo era? Pero que dice que hay personas que bailan, hay personas que lloran, pero hay otros que no participan ni de una ni de otra. Hay personas que bailan en la vida, hay personas que lloran en la vida, porque cuando participamos de la vida, cuando vivimos, cuando tenemos fe en Dios y damos ese paso de atrevernos a vivir. Nos damos cuenta que en la vida hay días que se baila y en la vida hay días que se llora, pero estamos ahí viviendo, estamos participando. Pero hay personas que ni bailan ni lloran, lo que hacen es dar un paso atrás y asumen una actitud de crítica. Esa actitud de crítica se puede convertir en algo súper contagioso al punto de que Jesús dijo, ¿a qué comparar esta generación? Y yo creo que vivimos en uno de los tiempos donde más de moda se ha puesto criticar. Tenemos canales de YouTube dedicados solo a la crítica. Tenemos cuentas de Instagram dedicadas solo a la crítica. Conocemos a personas que tienen millones de seguidores que lo que basan el contenido que ellos generan es en hacer crítica. Ahora, la crítica no necesariamente es algo malo, por supuesto, ¿verdad? El hecho de que alguien critique algo en mi vida, a veces me puede estar haciendo una crítica constructiva, me está diciendo la verdad, y yo no tengo por qué ponerme a jugar de víctima, ¿verdad? Decir, ¡ay, me están criticando!, ¿verdad? No, no, le están diciendo la verdad, que es diferente, ¿verdad? O sea, necesita crecer y cambiar en eso. Gracias por decirme algo en lo que necesitaba cambiar. Buenísimo. Pero lo que estamos diciendo es que es gente que vive de las cosas de una forma destructiva, que hace las cosas de una forma como constante, que ya es el estilo con el que ellos se relacionan siempre. Y eso me preocupa tanto. Me preocupa mucho porque de nuevo es esa persona que no está ahí sudando, peleando, no está ahí bailando o llorando. Es la persona que da un paso atrás y ve a los demás bailar o llorar. Hay gente que viene hacia la iglesia. Hay gente que viene aquí, ¿verdad? Y se sienta en la silla y empieza: ay, no lo puedo creer. Ay, no lo puedo creer. Mira cómo avanza esa persona. Ay, Dios mío. Ay, qué vergüenza. Ay, no, qué pena. Ay, mira qué feo que llora. Mira cómo le bajan los mocos a ese hermano. Va a empezar. No, no, va a empezar. Están los que bailan o lloran y están los que critican. El que baila o llora está viviendo la vida. Algo está pasando en su vida que lo hace bailar o llorar. Algo está disfrutando que lo hace vivir la experiencia de estar vivo. De que a veces se baila o a veces se llora. Pero el crítico da un paso atrás y simplemente habla de cómo deberían hacerlo mejor. Ay, yo no puedo creer que cante así. Vea qué feo desafina, vea qué feo que cante ese hermano. Cuando tal vez debería venir a la iglesia menos interesado por cómo lo hace el otro de bien o de mal, y más interesado en que te urge un encuentro con Dios que transforme tu vida, que te haga bailar o te haga llorar, pero que te haga algo. Que haga algo en tu vida. Porque el crítico entonces asume esa posición tan cómoda, ¿verdad? Y ese es el asunto. O por supuesto a la iglesia, me refiero a la iglesia en general, a la iglesia de Jesús. Hay muchas cosas que deberíamos mejorar. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, que se pueden cambiar. Hay muchas cosas que podemos mejorar aquí en nuestra iglesia. También siempre va a ser así. Hay muchas cosas que se pueden mejorar en tu matrimonio. Hay muchas cosas que se pueden mejorar en la vida, ¿verdad? Claro, eso siempre va a ser un factor. Pero me preocupa cuando entonces empezamos a admirar a las personas que no están ni bailando ni llorando. Admiramos a los que están criticando. ¿A qué comparar esta generación? Era el espíritu de una generación. Y me pregunto si en tu relación con Dios has empezado a admirar más a los críticos que a los que bailan o lloran. Me pregunto si has empezado a prestarle más atención a los críticos, porque la voz del crítico suena muy, muy, muy elevada, muy inteligente. Suena uno, dice, oh, claro, claro, qué bueno. En nuestra casa, nosotros este año empezamos a aprender a jugar ajedrez. Así que muchas gracias por aquellos de ustedes que nos han pegado la mano ahí en aprender. Y me he dado cuenta de algo, ¿verdad? Ayer en la mañana estaba jugando Mati contra Chris. Y entonces Vale y yo los estábamos viendo, ¿verdad? Y entonces uno de los dos, ¿verdad?, hace un movimiento. Y Vale y yo, no, ¿cómo fue a mover eso, verdad? No, ¿cómo fue a hacer eso? No, no sabe qué está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando no es uno el que está jugando, qué fácil es hablar paja. Cuando no es uno el que está ahí, ¿verdad? Cuando uno está viendo los toros de la barrera, ay, qué fácil es jugar de loco. Qué fácil es decir algo cuando no es uno el que está ahí. Pero la vida no se vive, no se disfruta viendo los toros de la barrera. La vida se disfruta poniéndose en el lugar donde a veces se baila o a veces se llora, pero de la mano con Jesús se camina todos los días, creyendo en lo que Él va a hacer en nosotros. Y el gran problema de la crítica es que aísla, separa personas, corta relaciones. Porque la crítica empieza a erosionar todos los sentimientos positivos que uno puede tener por alguien. Cuando la única respuesta es una crítica, uno de repente ya no siente atracción por esa pareja. Uno de repente ya no siente amor por esa persona. O tal vez sí hay un amor, pero uno no quiere estar con esa persona simplemente. Hay un doctor que ha hecho muchas investigaciones al respecto en la vida de pareja, de apellido Gottman. Y él se dio cuenta que una de las cosas que más predicen el divorcio es el nivel de crítica que hay en una pareja. Cuando en una pareja, cuando en un matrimonio hay un nivel de crítica alto, esa es una de las cosas que más predicen que esa pareja está a punto de divorciarse. Porque así de tóxica y de nociva es la crítica. Porque la crítica separa personas. Quien vive así, siendo un criticón, es alguien que vive enfocado en lo que está mal. Y lamento decirle esto, pero en la vida hay tantas cosas que están mal. En la vida siempre va a haber algo que está mal. En tu matrimonio siempre va a haber algo que debería mejorar. En tu rol como papá, como hijo, siempre hay algo que se podría hacer mejor. En la vida, en tu trabajo, siempre hay algo que podría mejorar. Eso es una realidad del mundo en el que vivimos. No vivimos en un mundo perfecto porque está lleno de humanos imperfectos. Así que lo echamos a perder. Siempre va a haber algo imperfecto. Siempre va a haber algo. Pero el crítico decide enfocarse solo en eso. O principalmente en eso. Para el crítico, eso que está mal es lo único que ve. Es lo único a lo que le presta atención. Es lo único que comunica. Y por eso se vuelve tan cansado estar con esa persona. Porque solo puede hablar de lo que está mal. Porque lo que se le sale naturalmente del corazón es aquello que está mal. Porque lo que brota de su corazón es eso. Y ataca a las personas. Entonces el criticón dice: es que usted es un egoísta. Cuando tal vez debería decir: es que me gustaría que me ayudaras más. Pero lo que hace es lanzar una crítica, como un ataque, como una pedrada contra alguien. Hay varias razones que nos vuelven criticones, ¿verdad? Y una de esas razones es que nosotros hemos guardado muchas cosas. A veces no hemos comunicado lo que nos frustra o lo que no nos gusta. Y entonces lo hemos guardado tanto que se empieza a hacer como una olla de presión, ¿verdad? En el corazón, y se empieza a escapar por otro lado, ¿verdad? Y críticas por aquí, críticas por allá. Pero lo que pasa es que estás enojado por algo que no has querido conversar con alguien. Y entonces lo que has estado es criticando esa relación, criticando esa vida, criticando eso, porque hay algo que no has querido sacar de tu corazón, que te ha tenido ahí frustrado, frustrada. Y entonces lo has tenido ahí, no lo has logrado sacar. Y empieza a explotar esa olla de presión. Otra razón es que ser un criticón se siente bonito. Se siente bonito y alimenta el ego ser un criticón. Ser un criticón alimenta tu ego, porque cuando yo soy el que tiene una crítica, entonces me pongo como en ese lugar seguro. Nadie me está viendo bailar, nadie me está viendo llorar. Yo soy el que digo: ¿qué tan bien bailas o qué tan mal lloras? Entonces me pongo en un lugar superior. Y eso alimenta mi ego. Este no sabe lo que es bailar. Este no sabe lo que es llorar. La pregunta es: ¿pero has bailado, has llorado? No, pero soy experto en cómo lo deberían hacer otros, ¿verdad? Entonces me pone en esa posición de superioridad. Entonces se siente súper bonito. ¿Por qué? Porque alimenta mi ego. Porque entonces no soy yo el que está ahí bailando, llorando en la vida, viviendo la vida. Me pongo en ese lugar seguro donde cuido mi imagen. Que nadie me vea como bailo, que nadie me vea como lloro. Estoy cuidando mi imagen para que no piensen: yo no soy de eso, ¿no? Y entonces por eso a veces nos cohibimos cuando adoramos a Dios. Porque estamos cuidando nuestra imagen, tratando de ponernos en un lugar. No, yo soy cristiano, pero no soy de los que bailan tan feo. Soy cristiano, pero no soy de los que lloran tan feo. Deje de preocuparse por eso y alabe a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su pasión. Si un día tocó bailar feo, baile feo. Si un día tocó llorar feo, llore feo. Pero disfrute a Dios. El crítico no se deja disfrutar. porque está muy ocupado cuidando su imagen, poniéndose en ese lugar de superioridad. Dice, no, es que no se debería hacer así. Pero lo has hecho. No, pero yo he leído libros al respecto y yo sé que no se hace así. El mundo no necesita más críticos. El mundo necesita más gente que se atreva a bailar o a llorar, que crea en Dios, que cambie las cosas, que transforme las cosas, que trabaje por la iglesia, que trabaje por su país, que trabaje por su familia. Personas que transformen la realidad de verdad. No simplemente, qué barbaridad. Y entonces nos ponemos en ese lugar elevado, nos ponemos en ese lugar de comodidad donde nos protegemos, donde nos cuidamos y es como que todos los demás necesitan cambiar menos yo. El gran problema de este mundo es que no son tan como yo como deberían ser. Todos los demás deberían cambiar, pero yo sé cómo se hacen las cosas de verdad. A veces nos volvemos criticones porque no sabemos amar. A veces amamos a esa persona que estamos criticando y pensamos que criticándolos los estamos ayudando. Honestamente, sinceramente pensamos que lo que esa persona necesita es nuestra crítica. Y entonces es como no, doble mejor esa camisa. No, cocine mejor aquí. No, no, haga mejor allá. No, haga mejor esa tarea. No, entregue mejor ese trabajo. No, haga mejor aquí, haga mejor allá. Es que manejaste muy despacio, es que manejaste muy rápido, es que llegaste muy temprano, es que saliste muy tarde. Es que y a veces pensamos que lo que la gente necesita, esa gente que amamos, es nuestra crítica para hacerlos personas mejores. ¿Por qué? Porque el mundo es duro, el mundo es difícil. Pero no nos damos cuenta que cuando la crítica se vuelve un estilo de vida, lo que estamos haciendo es dándoles golpes constantes a su corazón, a su autoestima. Y estás dejando a esas personas que amas indefensos. Porque los estás haciendo creándoles tanto miedo. Es que no puedo dar un paso porque si lo hago mal. Es que no puedo hacer aquí porque si lo hago mal. No puedo hacer allá porque si lo hago mal. Siempre deberías, no, es que lo hiciste muy bien, pero deberías hacer tal cosa. Lo hiciste excelente, pero, ¿verdad? Porque el criticón siempre tiene un pero, ¿verdad? El criticón siempre tiene algo que agregar, no puede quedarse callado. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, danos en este lugar el don de cerrar la boca. En el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor. Vamos a orar para que en este lugar todo el mundo se muerda la lengua ahora al final. A veces el mundo sería más bonito, sería mejor. Sin ese comentario que tenés ahí guardado que agrega. Sí, estuvo muy bonito, pero. A veces por amor no sabemos amar. Pero cuando aprendemos a amar nos damos cuenta que sí hay momentos donde hay que hacer críticas constructivas, donde hay que dar consejos. Pero nos damos cuenta que hay muchísimas otras formas de amar y de ayudar a alguien a superarse y a ser mejor. Qué bueno que querés que sean mejores. Pero fíjate cómo lo estás haciendo. Otra razón es que simplemente nos hemos acostumbrado, se hizo un hábito, ¿verdad? O fuimos educados así, simplemente se nos sale de esa forma. Ya nos acostumbramos a pensar o a vivir de esa manera. Ahora, hay cosas que sí necesitan ser comunicadas. Y la queja es una de ellas. Claro que sí, claro que sí. En la vida y en la Biblia, perdón, nos encontramos todo un género literario que se llama los lamentos. Y una de las cosas que hacen los lamentos, que de hecho hay un libro que se llama Lamentaciones, es que ahí las personas se quejan delante de Dios. O sea que Dios no tiene problema con que traigamos nuestras quejas delante de Él. Dios no nos enseña a que nos guardemos nuestras quejas, nos enseña a que hay cosas que hay que sacar a veces, a que hay cosas que hay que expresar a veces, a que no deberíamos dejarlas ahí. Claro que sí, vale la pena, por supuesto que tiene sentido, que hay momentos donde hay cosas que deberíamos sacar dentro nuestro. El problema es cómo lo hacemos. A veces lo hacemos más poniéndonos en contra de alguien, ¿verdad? Yo contra usted, ¿verdad? Es que usted es muy taca-taca, ¿verdad? Como decía ahora, en lugar de decir es que me gustaría que nosotros fuéramos más. Y lo empezamos a convertir entonces poco a poco. El problema es cuando lo expresamos de más y lo convertimos en nuestro estilo de vida. Un escritor que se llama C.S. Lewis escribió un libro que se llama El Gran Divorcio, que habla sobre la experiencia entre el infierno y el cielo, ¿verdad? Y entonces un joven hace ese viaje, ¿verdad? Y es dirigido por un maestro. Y en ese viaje, este joven lo notan, ¿verdad?, que está preocupado. Y le pregunta entonces su maestro: ¿Qué es lo que te pasa? Y responde él: Señor, estoy preocupado porque esta infeliz criatura no me parece a mí que sea el tipo de alma que deba ni siquiera correr peligro de condenación. No es mala, es solo una vieja mujer necia y charlatana que ha adquirido el hábito de quejarse. Y uno percibe que algo de amabilidad, descanso y algún tipo de cambio podría arreglarlo todo. Él estaba preocupado, ¿verdad? Dice: esta mujer, ¿por qué se está exponiendo a la condenación si simplemente es alguien que se queja, que ha aprendido a quejarse? Y la respuesta que le dan es increíble. Le responde básicamente: tienes razón. El problema es que hay que ver si debajo de toda esa queja queda algo de mujer. Si debajo de toda esa queja queda algo de persona. Porque entonces le explican a este joven, le dicen: lo que pasa es que a veces uno se puede despertar como con el ánimo de refunfuñar, ¿verdad? Hoy estoy de malas, yo quiero quejarme, hoy ando de malas, ando de chichita. Y dice, entonces uno le puede dar rienda suelta a eso, pero después cambia. Dice, pero llega un punto en el cual ese refunfuñar se vuelve en tu estado constante de vida. Y entonces para todos, ¿cómo está? ¿Y te gustó la comida? Y dice, hasta que llega el punto en el que no eres alguien que refunfuña, sino que te conviertes en un refunfuño, refunfuñando como una máquina para siempre. Ahí está el problema. Cuando no soy alguien que hace una crítica, sino que mi identidad es que soy un criticón. Esa es la diferencia. Cuando no soy alguien que simplemente expresa una crítica, porque hay cosas que sí necesitan, de nuevo, recibir crítica constructiva, por supuesto, sino que cuando lo que soy es un criticón, es mi identidad, es mi forma de ser, es mi forma de vivir. Así soy yo, esa es la persona que yo soy. Y si te has convertido en eso, Dios todavía está buscando si debajo de toda esa criticadera queda algo de su hijo o de su hija para poder ser rescatado. Dios te está llamando entre todas tus montañas de críticas en las que te has encerrado, porque Dios quiere rescatar a ese hijo, a esa hija que Él creó para vivir una vida en la que a veces se baila o en la que a veces se llora, pero para vivirla y dejar de estarla criticando. Vivir la vida que Dios te ha dado. Así que sí, necesita ser expresada, pero no convertirse en el todo de nuestra vida. Porque hay otras cosas que necesitamos expresar. Y una de las cosas que más necesitamos expresar se llama gratitud. Tenemos que aprender a ser personas agradecidas, a ser personas que crean espacios, a ser personas que crean momentos, a ser personas que crean culturas. Porque así como Jesús dijo, ¿a qué compararé esta generación? ¿Verdad? Era una generación que se había contagiado de ese espíritu que no le quedaba bien ni Jesús, ¿verdad? Ni Juan, ¿verdad? No importa lo que hiciera el uno o lo que hiciera el otro. Y es que estos criticones son gente que hace demasiada bulla, ¿verdad? Hacen demasiado ruido. Y a veces nosotros cometemos el error de prestarle atención a tanto ruido y a tanta bulla que ellos hacen. Se imagina por un momento a Jesús que les hubiera hecho caso a ese ruido de los criticones, y que Jesús hubiera dicho: ay sí, tal vez yo debería ser más como Juan el Bautista. Y entonces dice Jesús: claro que sí, debería ser más como Juan el Bautista. Y Jesús nunca hubiera ido a las bodas de Caná. Jesús nunca hubiera estado en la sala de Zaqueo. ¿Por qué? Porque estaba tratando de ser como Juan el Bautista y se iría al desierto, ¿verdad? A comerse bichos, nada más. Si Jesús le hubiera hecho caso a la gente que nunca se le queda bien, jamás habría cumplido su propósito, jamás habría vivido su ministerio, y aún así le hubieran dicho que era un endemoniado, igual que decían de Juan el Bautista. Así que si has estado atrapado viviendo en tratar de agradar a alguien a quien nunca se le queda bien, sé libre en el nombre de Jesús y empieza a vivir de acuerdo al propósito y al llamado que Dios te ha dado en tu vida. Pero Jesús demostró algo ese día, hablando con ellos. Y es que la gratitud se demuestra, que la gratitud se crean espacios para ella. Uno tiene que ser consciente de cuál es la atmósfera, la cultura que está creando en su grupo de amigos o con su familia o que está creando en su trabajo. Estamos creando una cultura, una generación como esa que ni baila ni llora. O estamos creando una generación que vive agradecidos en medio del bailar o del llorar. Una generación que vive la vida que Dios les ha mandado a vivir. Yo estoy muy agradecido por muchas cosas con mi esposa. Pero una de las cosas por las que estoy agradecido es porque un día sentó este criticón y le dijo: mire Esteban, mire Hugo Esteban. Bueno, me dijo. Ya uno se asusta, yo no sé. Me dice: a mí me gustaría que nuestro hogar, que nuestra casa, de verdad trabajáramos por tener más una cultura de afirmación. Una cultura donde nos afirmamos el uno al otro, donde nos ayudamos el uno al otro, donde nos alentamos el uno al otro, donde mostramos ese agradecimiento, donde expresamos ese agradecimiento unos por otros y por lo que se ha hecho y por lo que se ha logrado. Y yo: sí, señora, usted manda, ok, lo que usted diga. Pero qué bueno tener personas que saben traer esa crítica constructiva de lo que uno debería mejorar para construir mejor las cosas. Y Jesús nos demuestra cómo para ser alguien agradecido hay que ser alguien intencional. Porque entonces en ese momento donde están hablando acerca de esto, Jesús antes, en este pasaje, antes de llegar a este punto, Jesús empieza a hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Estaba como nervioso, estaba a unos días de ser decapitado. La mayoría conoce la historia, ¿verdad? Que a Juan el Bautista lo decapitaron y pusieron su cabeza sobre una bandeja en una fiesta. Estaba unos días antes de eso y mandan a preguntarle a Jesús: dice Juan que si vos sos el que había de venir. Y Jesús les dice: díganle a Juan. Jesús le dice: díganle a Juan que los enfermos son sanados, que a los pobres les es anunciado el evangelio. Díganle que el reino avanza contra viento y contra marea, que los valientes lo arrebatan. Pero no solo dice eso. Después empieza como a derramar su corazón, como que se desvive por halagar a Juan, ¿verdad? Y dice: y les digo a todos ustedes, ¿verdad? Yo imagino a Jesús en ese momento sí emocional. Y les digo a todos ustedes que de todos los profetas que han vivido, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Que ninguno de los que ha vivido ha sido más grande que él. Jesús derramando agradecimiento por ese hombre. Y les dice: él es el Elías que había de venir, el que iba a preparar el camino del Señor. Jesús no tenía problema en reconocer que necesitaba que alguien preparara el camino antes de que él llegara. Jesús no tuvo problema en agradecer y en reconocer que Juan el Bautista le preparó el camino a él. Él dijo: este es el Elías que vendría a preparar el camino del Señor. Porque alguien agradecido no se pone en una silla de superioridad. Alguien agradecido es como Jesús y está dispuesto a ponerse de rodillas para lavar los pies cuando debe hacerlo. Por eso él dice: él me preparó el camino. Yo me imagino a Juan recibiendo esas palabras de Jesús cuando llegaron a contarle, porque él había mandado a los mensajeros a preguntar si Jesús era el que había de venir. Así que él estaba esperando en su cárcel, ¿verdad? Algo le decía que la muerte estaba cercana, probablemente. Y él estaba ahí atrapado y llegan y le dicen: Juan. Sí, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Cuénteme, ¿qué dijo? Jesús dijo que los enfermos son sanados, que a los pobres se les anuncia el evangelio, que el reino avanza contra viento y contra marea. Él sí era el que había de venir. Y en ese momento sobre Juan debe haber venido una paz, de decir: valió la pena terminar aquí en la cárcel. Valió la pena. Pero no solo eso. Imagínese Juan cuando le dijeron: Juan, pero Jesús, vieras que no terminó ahí. ¿Qué más dijo? ¿Qué gran enseñanza dio? El Hijo de Dios que hemos estado esperando, el Cordero de Dios. ¿Habló de vos? ¿Qué dijo? Dijo que no ha existido un profeta más grande que vos, Juan. ¿Usted sabe lo que afirmó el corazón de Juan? Escuchar que Jesús habló de él de esa manera. ¿Usted sabe lo que pudo afirmar la vida de él, el corazón de él, cuando estaba a punto de enfrentar la muerte? Cuando vinieron a decir: Herodes pidió tu cabeza. Juan salió de esa celda sabiendo que había vivido, cumplido su propósito, porque alguien supo mostrar gratitud por lo que él había hecho. Y yo creo que eso le había dado una entereza para enfrentar ese momento tan duro. Usted no sabe lo mucho que necesita tus hijos, o tu esposo, o tu esposa, o tus papás, o tu jefe, o la gente que trabaja con usted. No sabe lo mucho que está necesitando una muestra de agradecimiento. Un momento en el cual usted se detenga y usted le diga: gracias, quiero agradecer a esta persona. Esta persona ha hecho grandes cosas. Esta persona ha alcanzado grandes cosas. Quiero sacar el tiempo para agradecerle a esta persona. Usted no sabe lo que puede hacer ese agradecimiento por la vida de alguien. Usted no sabe el momento en el que encuentra en esas palabras de gratitud a esa persona. Por eso Dios nos ha enseñado que los que somos discípulos de Jesús, como usted y como yo, somos personas que no viven sus vidas para ser unos criticones. Vivimos nuestra vida donde se baila, donde se llora, dando gracias a Dios cada día, porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Pongámonos de pie, iglesia.